El título del mensaje que voy a compartir, ya lo habían puesto aquí en la pantalla, es acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Y aunque esta expresión la vemos en Santiago 4:8, donde dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pienso que esta exhortación es mejor entendida, hermanos, si consideramos de manera general las exhortaciones que están en los versículos que van desde el versículo 7 hasta el 9. De modo que, aunque el título es acerquémonos a Dios, vamos a explicar el título a través de las exhortaciones que vemos en esos versículos. Yo les confieso que este material, cuando me tocó prepararlo, yo pensaba que iba a ser un material, no iba a ser complicado de preparar. Sin embargo, cuando me vi expuesto a todo lo que esto significaba, realmente el Señor trajo en mí un gran sentido de indignidad al ver, hermanos, al verme en el espejo de la palabra, las cosas que yo tenía que arreglar en mi propia vida. Hay temas que a veces uno cree que lo puede manejar bien hasta que se adentra a fondo al texto bíblico y uno se da cuenta que lo que uno pensaba que iba a ser más manejable se convierte en una espada en contra de uno. De modo que es con ese sentido de necesidad que yo vengo ante ustedes a compartirle este mensaje, pero confiando en la promesa divina de que en medio de la debilidad Dios se manifieste con poder. De modo, hermanos, que lo que yo quiero es ver brevemente en esta tarde este pasaje bajo tres encabezados. El contexto de estas exhortaciones, el significado de estas exhortaciones y el resultado de seguir estas exhortaciones. La exhortación de acercarnos a Dios, pero en el contexto de los versículos 7 al 9. En primer lugar, el contexto de estas exhortaciones. Para poder entender adecuadamente este mensaje, nosotros debemos considerarla dentro del contexto general e inmediato. Como la mayoría de los que están aquí posiblemente saben, esta carta fue escrita por Santiago, porque lo dice el libro, y fue Santiago el hermano del Señor Jesucristo, quien creyó en el Señor luego de la resurrección y que se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén en la década del 40. Esta carta no está dirigida a un grupo a una congregación en particular, sino a creyentes de origen judío que estaban dispersos en diferentes lugares fuera de la tierra de Palestina. Es por eso que a través de toda esta carta uno ve a Santiago de una manera muy práctica, dándole palabras de ánimo a esos creyentes que estaban en tribulación lejos de su hogar. Pero por el otro lado se les da una serie de advertencias, porque también Santiago había percibido que habían influencias y patrones mundanos que estaban afectando a estos hermanos. Y es por eso que vemos, hermanos, cómo en el capítulo 2, Santiago les hace una advertencia en contra del favoritismo. Y les advierte a ellos, tengan cuidado con el favoritismo. También con el mal uso de la lengua, con los celos y la envidia, con las pasiones no controladas. Y es por eso, hermanos, que sorprende un poco cuando uno estudia la carta, de que Santiago comienza refiriéndose a ellos como a hermanos. Y en otra parte de la epístola de Santiago le llama amados hermanos. Pero a esos mismos hermanos y amados hermanos, entonces le llama almas adúlteras en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo, se constituye en enemigos de Dios. Aunque ellos eran hermanos amados, esos patrones mundanos lo estaban alejando de Dios y lo estaban acercando al mundo. Y eso era adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Por eso la declaración de Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Un versículo un poco complejo, pero simplemente yo voy a decir lo que posiblemente pienso que es la interpretación correcta del pasaje. Y es que Dios no puede tolerar de parte de su pueblo el que quiera ser amigo del mundo. Es decir, ahí está el pueblo de Dios coqueteando con el mundo. ¿Cómo se siente Dios? Celoso. Si yo tengo a mi esposa y ella me ve coqueteando con una persona que no fuera ella, ¿cómo se va a sentir ella? Celosa. ¿Y ese celo es bueno o es malo? Es un celo correcto. El celo es correcto porque el celo es un reflejo que nosotros sentimos, un reflejo del atributo de Dios. Nuestro Dios es celoso. Lo que pasa es que a veces el celo lo mezclamos con conductas y aspectos pecaminosos. Pero el celo en sí mismo es una reacción que refleja que somos hechos a imagen de Dios. Y Dios no puede tolerar de parte de su pueblo el que Él quiera ser amigo del mundo, ya que Él nos anhela celosamente como un esposo hacia la esposa o una esposa hacia su esposo. Él no va a tolerar un adulterio espiritual y nos dará la gracia para que podamos cortar con dicho adulterio. Versículo 6, capítulo 4, Él nos da mayor gracia. Pero esa gracia, hermanos, será eficaz en nuestras vidas, será eficaz si nosotros decidimos dejar de un lado el orgullo y decidimos revestirnos, llenarnos ¿de qué? De humildad, de humildad. Y por eso es que vemos que antes de comenzar con las exhortaciones del versículo 7, nos hacen llamado a la humildad. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y al final de las exhortaciones, en el versículo 10, ¿qué dice? Humillaos delante del Señor. Él comienza con humildad y termina ¿con qué? Con humildad. Si no hay un corazón humilde, no hay forma de aceptar dichas exhortaciones. Estos hermanos en la fe necesitaban, como dice el comentarista Douglas Moo, despertar y darse cuenta de la seriedad del pecado y de la seriedad de abandonar actitudes y conductas que son cristianas. Ellos debían ver lo grave que era eso. Porque es posible, hermanos, que como creyentes, tú y yo, estemos transitando un camino peligroso en nuestra vida cristiana si no prestamos atención a esas advertencias. ¿Y cuáles son esas advertencias o exhortaciones? Algunos lo han llamado los 10 mandamientos de Santiago. Los 10 mandamientos de Santiago. Someteos a Dios, resistid al diablo, acercaos a Dios, limpiad las manos, purificad los corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza. Los 10 mandamientos de Santiago. De modo que, habiendo visto el contexto del llamado, vamos a ver en segundo lugar el significado de estas exhortaciones de manera general y breve. En primer lugar, ¿cuál es la primera exhortación a la que nos llama Santiago aquí? Versículo 7, ¿qué dice? Someteos, pues, a Dios. Someteos, pues, a Dios. Aquí Santiago hace un llamado intencional para que los creyentes nos pongamos bajo el señorío ¿de quién? Bajo el señorío de Dios. No importa que tú seas un cristiano con mucho tiempo, ni que hayas hecho muchas cosas en tu vida para el Señor. Cuando hay cosas que andan mal en tu vida, mi hermano, a causa de tus pecados, tú necesitas hacer un alto y tomar la decisión en oración de someterte nuevamente al señorío de Dios en tu vida. Porque hay creyentes que lamentablemente viven todo el tiempo en el pasado. Y todo lo que viven, todo lo que hablan es de lo que hicieron hace 15 años, hace 20 años. Pero hoy tu vida, ¿cómo está? ¿Qué cosas hay en tu vida que no están sometidas al señorío de Dios? Eso es más importante que lo que tú hayas hecho en tu vida cristiana hace 15 o 20 años. ¿Qué áreas hay en tu vida que tú no la estás manejando conforme a los principios de la palabra de Dios, sino conforme a tus propios puntos de vista, a tus propias valoraciones? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a decirle al Señor, Señor, ayúdame a poner toda mi vida bajo tu señorío? ¿Quiénes estaban aquí ayer en el tiempo para hombres? A los varones, ¿verdad? ¿Quiénes de los hombres estuvieron aquí? Había una buena cantidad de hombres que estuvieron aquí. Y aquí se trajo palabra de Dios. Hermano, yo no sé ustedes, pero el Espíritu Santo me convenció de pecado. Me convenció de pecado. Y me hizo ver de una manera clara a mi vida, sobre todo en el tiempo de la predicación del pastor Marcos Peña, que habían cosas en mi vida que yo había descuidado. Que no estaba más en el señorío de Dios. Y que no estaba cumpliendo la función que debía cumplir. A mí me pasó eso. Y son en esos momentos, hermanos, que uno tiene que tomar una decisión. Si realmente uno va a someter su vida a Dios. Cada una de las áreas de tu vida. Si tú la vas a someter a Dios. Si tú estás dispuesto a correr, a pagar el precio. Para que Dios realmente bendiga tu vida. Debes someterte a Dios. Debes exponerte a su palabra y ver qué áreas hay en mi vida que yo sé que no andan conforme a la voluntad de Dios. Atrévete a pedirle eso al Señor. Señor, revélame qué cosas hay en mi vida que no andan bajo tu, que no están bajo tu señorío. Y paga el precio. La segunda exhortación es a resistir al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La idea de resistir del pasaje, hermano, no es como que Satanás está tratando de aplastar y nosotros estamos aguantando lo más que podamos. Esa no es la idea del pasaje. El término implica más que eso. Es una forma más, es algo más activo. Es oponerse al diablo. Es hacerle frente a Satanás, lo que dice el texto. Es decirle que no al señorío, al señorío sobre mí. Porque cuando yo decido someterme a Dios, ¿qué yo estoy diciendo? Le estoy diciendo que no al maligno. Pero cuando no estoy sometiéndome a Dios, yo estoy bajo el señorío ¿de quién? De Satanás. De modo que yo tengo que de forma consciente oponerme al maligno. De forma consciente. Dice 1 Pedro 5, 8 al 9. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda como león buscando ¿a quién? Devorar. Por lo tanto, resistirle firmes en la fe, dice el apóstol Pedro. Hermanos, debemos de tener cuidado de en nuestras vidas subestimar la influencia de Satanás. Hay muchos contextos evangélicos, inclusive, donde se sobredimensiona la influencia de Satanás, ¿verdad que sí? Donde usted oye la influencia de Satanás hasta en la sopa. Y eso es verdad, y es penoso. A veces se da la idea como si él fuera omnipresente. Porque, y Satanás no es omnipresente, Satanás está en un solo lugar. El único omnipresente es Dios. Sin embargo, en nuestros contextos debemos tener cuidado de no subestimar la influencia de Satanás. Porque la palabra de Dios es muy clara de que es un enemigo maligno y poderoso. Y que tiene todo un ejército, hermanos. Un ejército de maldad, llevándonos, influyendo en nuestras vidas para llevarnos a pecar contra Dios. Y en medio de mis dificultades, hermanos, yo tengo que estar consciente en muchas veces, no solamente de que Dios está conmigo apoyándome, sino de que Satanás, ¿verdad? O uno de esos demonios está usando una está queriendo influenciar para mal. Cuando tú sientes esa tentación de hacer algo que tú sabes que no está bien, ahí está tu carne, ahí está el pecado, pero ahí está también la influencia del maligno. La influencia del maligno. Y hermanos, eso pasa y uno casi a veces ni cuenta se da. Y de repente usted comienza a hablar con su esposa o con uno de sus hijos. Y lo que comienza con una conversación normal. Mira, me gustaría que tocáramos algunos temas, algo que lo cual tenemos una diferencia. Y al final, ¿cómo termina la conversación? La cosa se calienta y comienza a decirse cosas y palabras y ofensas. Y yo sabía eso, yo no sé por qué me casé contigo. Y se dicen muchas cosas. Mira, hermanos, a veces, cuando yo me he visto en situaciones en las que siento como ese ambiente así como que está caliente, el pensar la influencia del maligno ha sido de estímulo para mi vida. Recuerdo una ocasión que estaba con mi esposa, y como que de repente la temperatura como que quiso comenzar a subir. Y uno de los dos dijo, mira, ahora mismo, en esta conversación que estamos teniendo, habemos tres. Tú, yo y el maligno. Y eso, hermano, trajo un sentido de convicción de pecado tan grande que ahí paramos el tema. Y nos arrodillamos a pedirle perdón al Señor, a que tuviera misericordia en nosotros. Hermano, debemos de oponernos al maligno y no subestimar su influencia. Porque él está como el león rugiente, dice el texto, alrededor de nosotros, buscando, ¿sabes qué? A quién devorar. Y si te descuidas, te devorará. Y tú vas a llegar. Pero es duro, ¿verdad? Llegar sin un brazo, sin un ojo. ¿Qué sucederá cuando nos opongamos al maligno? Huirá de nosotros. Se apartará, aunque sea de solo de forma temporal. Y esto nos lleva a la tercera exhortación. La tercera exhortación es acercaos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un llamado a tener comunión íntima y personal con Dios. Es un acercarse para tener comunión, para disfrutar de su presencia. Sobre todo es un acercarse en el contexto de buscar una restauración espiritual. Porque acuérdense que estas exhortaciones vienen ¿en qué contexto? En el contexto de esos patrones mundanos del cual Santiago les advierte a sus oyentes. Y nosotros podemos perder ese contacto experimental con Dios, ¿verdad? Como cuando uno está en la playa y las olas se van moviendo, y sin uno darse cuenta, uno se va alejando. ¿Usted no le ha pasado? ¿Pero qué pasó? Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Se pierde ese contacto experimental con Dios y terminamos viviendo un moralismo cristiano. Cumplimos nuestros deberes, pero dejamos de confesar nuestros pecados a Dios como debiéramos. Dejamos de sentir ese aborrecimiento de Dios por causa del pecado. Hermanos, nosotros necesitamos acercarnos a Dios. ¡Acercaos a Dios! Pero para acercarte a Dios, tú tienes que conocer a Dios. Y a Dios solo se conoce, ¿por medio de qué? Y fundamentalmente, de su palabra. Porque podemos estar acercándonos a una imagen distorsionada de Dios. Entonces, para que tú te acerques al Dios vivo y verdadero, tú tienes que conocer a ese Dios que nos dejó su palabra. Para que entendamos qué significa cuando dice que Él es soberano. Porque hay gente que, cuando explican la soberanía de Dios, habla de un Dios que predestinó, pero que realmente no predestina. Entonces, para que no tenga un concepto distorsionado, debes de ir a la palabra, para que conozcas más lo que es el amor de Dios, su justicia, su omnisciencia, su omnipotencia, su Trinidad. ¿Y qué pasa, hermano? Que eso no es posible si tú te contentas con ser un cristiano superficial. ¿Cristiano superficial? El cristiano superficial se limita a hacer su devocional, a venir a la iglesia y a tener su tiempo de hábitos religiosos, de oración, etcétera. Y ya, no me hable más, que yo no quiero complicarme la vida. No es posible ser un cristiano superficial y profundizar en el conocimiento de Dios. Eso no es posible. Necesitamos ir más allá. Necesitamos tomar la palabra de Dios y pedirle, Señor, ayúdame a ver qué yo no estoy viendo. Necesitamos exponernos a buenos libros que nos ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Pero hay creyentes que no hacen eso, porque no les es cómodo. Sin embargo, la bendición vendrá cuando nos acerquemos a ese Dios que realmente estamos conociendo y que se nos ha revelado realmente en su palabra. Hay una quinta exhortación, versículo 8. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo purificad vuestros corazones. A veces yo cruzo Reina Valera con las Américas, entonces, excusen el agravio. ¿Qué ustedes notan en esta doble exhortación, hermanos? Pregunto, para que alguien me responda de verdad. ¿Qué ustedes notan en esta doble exhortación? ¿Quién me dice? La voy a leer de nuevo. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Hay una diferencia entre estas dos exhortaciones. ¿Cuál es? Una se enfoca en qué. ¿En lo qué? En lo que hacemos o en lo que. ¿Las manos es algo interno o externo? Externo. Entonces la exhortación se enfoca en qué. En lo externo. Y el corazón se ve interno. Entonces la exhortación es, hay una exhortación a lo externo y otra que es a lo interno. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos simplemente hacer cambios en nuestras vidas, eso simplemente se llama reforma y eso es legalismo. La humillación interna es lo que nos va a llevar al corazón del Evangelio. Pero si esa humillación interna no produce un cambio externo, ¿tenemos razones para dudar si realmente ha habido humillación? ¿Verdad? Porque tú dices, no me juzgue mi corazón. Y la vida es un desastre. Pero si ha habido humillación de corazón, tiene que haber una vida que demuestre que ha habido esa humillación. Y Santiago le llama pecadores e inconstantes. Y con eso le quiere hacer ver a ellos la seriedad de esos pecados y las actitudes que estaban reflejando. Son inconstantes y de doble ánimo. ¿Por qué? Porque querían ser amigos del mundo y querían también ser amigos de Dios. Y Santiago ya había dicho, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Finalmente, las últimas cinco exhortaciones aparecen en el versículo 9. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El mismo Cristo dijo en una ocasión: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Dice Matthew Henry: todo pecado debe de lamentarse. Aquí con tristeza santa o más allá con miseria eterna. ¿Cuál tú prefieres? Todo pecado debe de lamentarse aquí con tristeza santa o allá con miseria eterna. Uno puede preguntarse cuando está estudiando este pasaje, ¿cómo es compatible todas estas exhortaciones con otras que aparecen en la Biblia de que debemos de alegrarnos en el Señor? ¿No dice eso la Biblia? ¿Está siempre gozosos? Hermanos, estas exhortaciones son perfectamente compatibles, ya que como cristianos, nosotros debemos de experimentar el dolor del pecado por lo que el pecado es, para entonces poder disfrutar el gozo de lo que Dios es, de lo que Cristo es y de lo que la salvación es. Para tú estar siempre gozoso, tú tienes que experimentar el dolor del pecado. Dice aquí Stemacher, Santiago no está diciendo que el cristiano debe andar vestido de negro, exhibiendo un rostro sombrío y predicando amargura y maldición. Él debe ser feliz en el Señor, estar agradecido con el don de salvación. Pero cuando ha caído en pecado, él responde al llamado de Dios a arrepentirse, a hacer un cambio de vida. Y se silencia en ese momento la risa y el gozo. Al reflexionar acerca del pecado, el penitente estará lleno de aflicción y de pensar. Cuando no se experimente ese dolor profundo por el pecado, no experimentaremos el gozo inefable, maravilloso y glorioso del que habla la Biblia. Puede que tengamos una alegría carnal, superficial y pasajera, pero no la alegría de la que habla la palabra de Dios. Dice Martin Lloyd-Jones, el primer efecto del avivamiento es el de humillar a las personas y convencerlas de pecado, poner sus almas en angustia, hacerle preguntar si alguna vez realmente fueron cristianas. Luego, de repente, de esas profundidades, se ven elevados a las alturas. Y la alegría y el regocijo se corresponden con el sentimiento anterior de desolación, indignidad y condenación que experimentaban. Hermanos, ¿es así como tú tratas con tu pecado? Realmente, siendo honesto delante de Dios, ¿es así como tú tratas con tus pecados? Cuidado con querer ir apresurado a la gracia de Dios. Esto puede sonar extraño, pero hay personas que cuando le confrontan a eso, de una vez van a la gracia. Excelente, hay que ir a la gracia siempre. Pero antes de ir a la gracia, primero siente el dolor profundo y la humillación de tu pecado, para que entonces puedas apreciar verdaderamente la gracia de Dios. ¿Ven ustedes, hermanos, lo que significa acercarse a Dios? Porque el mundo dice, yo estoy buscando a Dios. Yo recuerdo una persona que me decía, acabo de abandonar a mi marido y estoy comenzando a buscar a Dios. Pero como que es que no cuadra. ¿Abandonaste a tu marido por una razón no bíblica y estás buscando a Dios? No, buscar a Dios es buscarlo, como dice Santiago. Hermano, decidamos de corazón buscar a Dios con insistencia y perseverancia. ¿Y ustedes saben qué sucederá? Que Él se acercará a nosotros. Él se acercará a nosotros. Eso nos lleva al tercer encabezado que veremos en los 4 minutos que me quedan. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, como la imagen del hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando el hijo decidió volver? El papá no lo dejó llegar a la casa. El papá lo vio de lejos y salió corriendo y se echó sobre el cuello de su hijo, lo abrazó y lo besó. Y así como este padre de la parábola, nuestro Padre Celestial se acercará a nosotros mostrando su gracia, su favor, su cuidado, su bendición. Hermano, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y hay momentos en que esa presencia de Dios puede que sea algo estremecedor en nuestras vidas. Aunque no lo veamos de la misma forma que Isaías lo vio, pero habrá momentos, hermanos, en que esa presencia de Dios será tan palpable que tú dirás, oye, definitivamente, Dios está aquí. A muchos de nosotros nos hace falta ese encuentro con Dios. Buscar con intensidad la presencia de Dios. Buscar al Señor como Jacob, que le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Así, con esa intensidad. Pero cuando nos alejamos de Dios, ese tipo de cosas como que es que eso rompe mi esquema. Y si yo me pongo así, entonces yo no me voy a poder acostar a la hora que me acuesto, porque eso me va a coger unos minutos más. Entonces imagínate, tengo que acostarme a la hora y tengo que responder el correo electrónico y tengo que chequear mi cuenta, porque uno no sabe la cosa que se está moviendo. Y en medio de todas esas cosas nos olvidamos de que la palabra de Dios fundamentalmente nos está llamando aquí ¿a qué? A afligirnos, lamentar y llorar. ¿Para qué? Para que Dios se acerque a nosotros y realmente tengamos la bendición de Dios. Alejarnos de Dios traerá duda a nuestros corazones, pero acercarse a Dios reforzará en nosotros la confianza de que somos sus hijos y de que somos objeto de su amor eterno. Dice Lloyd-Jones, el Espíritu hace eso de muchas maneras, a veces mediante un versículo, que de repente, tú lo has leído mil veces, pero de repente parece sobresalir. Es para nosotros, nos habla, dice él. A veces sucede simplemente como una impresión que recibimos en la mente y el corazón. Tú no oyes una voz audible, ni cosa alguna, pero sabes algo con absoluta certeza. Es que el Espíritu Santo en ese momento está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Dios se ha acercado a ti. Y hermano, como decía, a veces puede ser que sea algo sobrecogedor. Dice Jonathan Edwards, en una ocasión dice que estaba cabalgando en caballo y sintió esa presencia de una forma tan especial que dice él que eso fue extraordinario para su vida. Ver la gloria del Hijo de Dios como mediador, ver su amor maravilloso, grande, pleno, puro, dulce. Dice que era tan sosegado y dulce que parecía más sublime que los cielos. Un hombre de Dios que dijo estas palabras. La persona de Cristo tenía una excelencia inefable, suficientemente grande. Esto continuó a mi juicio por cerca de una hora, y la mayor parte del tiempo yo estaba en un mar de lágrimas llorando en alta voz. Yo me temo, hermano, que muchos cristianos nunca hemos experimentado ni de cerca algo de lo que Jonathan Edwards dice aquí. Sentí un deseo ferviente del alma de que sea vacía y aniquilada, de acostarme en el polvo y de llenarme solo de Cristo. De amarle con amor puro y santo, de confiar en Él, de vivir en Él, dependiendo en Él, de servirle, de ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. ¿A ti te sorprende este tipo de declaración? Tal vez es porque nunca has experimentado la promesa de este texto de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y hermanos, cuando te acerques a Dios y Él se acerca a ti, tú verás, te quedarás humillado por la carga de tu maldad, a punto de afligirte, pero recibirás luego el gozo del perdón de Dios y la aceptación de Dios por medio de Jesucristo. Dice el Salmo 145:17, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras. ¿Estás tú tan envuelto en este mundo que has dejado de buscar a Dios? Déjame decirte algo, hermano, si tú no estás buscando a Dios, entonces hay un ídolo que estás buscando. Porque uno o busca a Dios o busca un ídolo. Porque nosotros somos, nuestro corazón tiende a la adoración. O es a Dios o es a un ídolo. ¿Qué ídolo es que estás buscando en tu corazón que no te permite buscar a Dios como debiera? ¿Eres más pronto en buscar la risa y el gozo sin primero pasar por el llanto y la tristeza? Si es así, mi hermano, no pierdas el tiempo y aprovecha la oportunidad que Dios te está dando para que te acerques a Dios, para que te humilles delante de Él, para que de una vez por todas estés más preocupado, no lo que los demás van a pensar de mí, sino lo que Dios piensa de mí. Y concluyo diciéndote esto, hermano, busca a Dios con todo tu corazón y humíllate ante Él. Pero cuando tú hagas eso, no pienses que por tu esfuerzo tú serás aceptado delante de Dios. Cuando tú hagas estas cosas, recuerda que no será para sorprender a Dios. Recuerda que ya Cristo lo hizo todo por ti en el Calvario. Busca a Dios y recuerda la obra de Cristo. Y la aplicación renovada a tu vida del perdón de Dios será lo que te levantará ante la presencia de Dios y lo que te permitirá decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el lloro, mi hermano, se convertirá en alegría y saltaremos como oveja a la manada a causa del sol de justicia que es Jesucristo, cuya esperanza brillará en nuestros corazones.